Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy tendremos poesía, relatos, artes plásticas y siempre música. El primero de los clásicos es Franz Schubert. Momentos musicales, interpreta Alfred Brendel. Alfred Brendel interpretó Momentos musicales de Schubert. ¿Le ponemos poesía a la tarde? William Blake, poeta y pintor británico, nació en noviembre de 1757. La literatura mística y ocultista afianzó su desconfianza en los sentidos que suponen barreras entre el alma y la verdadera sabiduría. Al negar el mundo sensible, veía en todo arquetipos. No los tigres, sino el tigre. Y le dedica estos versos. Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, ¡qué mano terrible! ¡Qué terribles pies! ¡Qué martillo! ¿Qué cadena? ¿En qué horno se templó tu cerebro? ¿En qué yunque? ¿Qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar? Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero fue quien te hizo? Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¡Qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría! El tigre, William Blake. El mismo año que este poeta nació Ignaz Pleyel. Escuchemos de su concierto para clarinete número 2 en si bemol mayor, el tercer movimiento, Rondó. Dieter Klöcker interpreta con la Orquesta de Cámara del Sudeste Alemán y la dirección de Sebastián de Winkel. 8 minutos.
Thank you.
Dieter Klöcker en clarinete y la Orquesta de Cámara del Sudeste Alemán, dirigida por Sebastian Tewinkel, interpretaron tercer movimiento del concierto para clarinete número 2 en si bemol mayor de Ignaz Pleyel. Mark Twain, escritor estadounidense, nació en noviembre de 1835. Aventurero incansable, encontró en su propia vida la inspiración para sus obras literarias. La primera novela que le daría fama, Las aventuras de Tom Sawyer, está basada en su infancia a orillas del Mississippi. Su talento literario se desplegó plenamente con Las aventuras de Huckleberry Finn. De Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. ¿Le cuento? Pasaron dos o tres días con sus noches. Creo que podría decir que pasaron nadando, que se deslizaron, callados, serenos, hermosos. Así pasábamos el tiempo. Allá abajo el río era monstruosamente grande. En algunos lugares tenía una milla y media de ancho. Por la noche navegábamos y de día parábamos y nos escondíamos. En cuanto empezaba a hacerse de día, dejábamos de navegar y amarrábamos la balsa, casi siempre en las aguas muertas, debajo de una barra de arena. Luego cortábamos unos álamos jóvenes y unos sauces y tapábamos la balsa con ellos. Después de echar los sedales, nos metíamos en el río sin hacer ruido y nadábamos un rato para lavarnos y refrescarnos. Y nos sentábamos en el fondo arenoso donde el agua nos llegaba más o menos hasta las rodillas y mirábamos la luz del día. No se oía nada. Un silencio perfecto. Como si el mundo entero durmiese. A veces, solo el chapaleo de las ranas. Si mirábamos por encima del agua, lejos, lo primero que se veía era algo que parecía una línea oscura. Era el bosque, al otro lado. No se distinguía nada más. Luego un pedazo pálido de cielo y más palidez extendiéndose entonces muy lejos. El río empezaba a suavizarse y ya no era negro, sino gris. Se veían unas manchitas oscuras que flotaban muy lejos. Chalanas y esas cosas y unas rayas largas y negras. Balsas. A veces se oía el crujir de un remo o voces entreveradas, porque era tan grande el silencio y los sonidos llegaban de muy lejos, y enseguida se veía una raya en el agua. Por su aspecto sabíamos que era un tronco sumergido en la corriente rápida que se rompía encima y le daba esa forma. Y luego la neblina, rizándose sobre el agua. Y el este se ponía rojo, y también el río. Y aparecía una cabaña de troncos al borde del bosque, muy lejos, en la otra orilla. Seguramente un depósito de maderas, con las pilas hechas por unos chapuzas tan mal que se podía soltar un perro y hacerlo pasar por cualquier parte. Y luego una brisa muy suave que viene desde allí, abanicándote, fresca y pura, y con ese olor tan dulce que le dan los bosques y las flores, aunque hay veces que no llega así, porque alguien deja peces muertos por ahí. peces aguja o de otra clase, y huelen bastante mal. Y luego, el día. Y todo sonríe al sol, y los pájaros cantan y cantan. De las aventuras de Huckleberry Finn, Mark Twain. Noel Lee interpreta al compositor nacido en el Mississippi, Louis Moreau Gottschalk. Escuchamos El bananero y el banjo de Louis Moreau Gottschalk por Noël Lee. La tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Un talentoso pianista que nunca llegamos a extrañar, porque suele estar, Teddy Wilson y Según pasan los años, de Herman Hopfeld. Según pasan los años, Teddy Wilson, un clásico del jazz. Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec nació en Albi, Francia, en noviembre de 1864. Pintor, dibujante, cartelista, fue uno de los artistas más representativos de la bohemia parisina finisecular, cuyos personajes y ambientes reflejó en sus cuadros con una insólita libertad creativa, preludiando las nuevas tendencias del arte contemporáneo. Será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña. Toulouse pertenecía a una familia aristocrática. Tuvo una infancia y una adolescencia felices, dedicadas en buena medida a la práctica del deporte. Pero un accidente destrozó sus fémures y no pudo crecer más que 1.5 metros. Su cabeza resultaba desproporcionadamente grande, lo que le daba un aspecto deforme. Pero llevó su condición física con estoicismo y su aspecto no le impidió relacionarse y mantener una vida social activa. Comenzó a dibujar en la infancia y posteriormente se formó en academias como las de León Bonnat y Fernand Cormon, donde conoció a Vincent Van Gogh, de quien hizo un excelente retrato. En 1885, Toulouse abrió un taller en Montmartre y desde entonces se dedicó a la creación pictórica, integrándose plenamente al ambiente artístico parisino que en aquella época buscaba superar el impresionismo. El mismo año que Toulouse nació Eugène d'Albert. Escuchemos su Scherzo número 2. Interpreta Teresita Carreño Tagliapietro. 4 minutos y medio.
Thank you.
Teresita Carreño Tagliapietro interpretó Scherzo número 2 de Eugène d'Albert. En Tarde de Clásicos estamos recordando a Toulouse-Lautrec. Las obras que más influyeron en su peculiar estilo fueron las de Edgar Degas y las estampas japonesas ukiyo-e. Del grabado japonés tomó la liberación del color de toda función descriptiva. Su extensión en amplias superficies y la línea sinuosa, mientras que de los maestros del impresionismo admiraba especialmente la captación de la realidad inmediata. Muy responsable de su trabajo, Henri acudía puntualmente al taller bohemio de Montmartre, donde frecuentó cafés cantantes, teatros, prostíbulos, salas de baile, y estos ambientes constituyen de hecho lo más peculiar de su creación artística, en la que las bailarinas de cancán y los personajes de circo son los protagonistas más entrañables. Una de las primeras obras en las que se encuentra ya su propio estilo es La caballeriza del circo Fernando, en la que refleja el mundo del espectáculo. Los personajes del cuadro, con sus rasgos caricaturizados, están próximos al arte oriental. Con baile en el Moulin Rouge comienza una serie de escenas de danza que constituyen el inicio de su periodo de madurez. La escena nos sumerge en el bullicio nocturno iluminado por luces artificiales y refleja toda la tristeza oculta tras la supuesta alegría. El cuadro se expuso desde 1890 hasta el 93 en el propio Moulin Rouge. Escuchemos Momentos de Gaieté Parisien de Jacques Offenbach. Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y dirección de André Previn. La Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, dirigida por André Previn, interpretó fragmentos de Gaieté Parisien de Jacques Offenbach. Además de cuadros llenos de vivacidad y movimiento, Toulouse-Lautrec realizó innumerables apuntes y dibujos rápidos, así como unos 30 carteles publicitarios de cabarets y productos comerciales. Para los carteles, creó un tipo de figura estilizada y adoptó unas tonalidades que ejercieron una influencia profunda y duradera en posteriores realizaciones de este tipo. La predisposición del artista a la síntesis y la acentuación de las formas permiten al espectador captar rápidamente el mensaje de los carteles, así como su eficaz estructura ornamental. En sus litografías retrató a personajes emblemáticos de la Belle Époque, como la bailarina americana Loa Fuller, quien en sus danzas agitaba con la ayuda de unas largas varillas velos que se arremolinaban bajo el efecto sorprendente de luces multicolores. En 1899, Toulouse-Lautrec fue internado en una clínica para seguir un tratamiento de desintoxicación etílica. Ahí profundizó en el estudio de la luz artificial coloreada y en su estilo expresionista. A esta etapa final pertenece En el rat mort, obra que retrata a Lucy Jourdain, amante de un famoso varón, en el reservado de un restaurante. Las creaciones de esta última época, tras una grave crisis de salud, están imbuidas de tintes sombríos. Toulouse falleció prematuramente a los 36 años. Usted y yo tenemos obras de Toulouse-Lautrec, recuérdelo. Por ejemplo, los óleos En observación, Monsieur Fabre, oficial de reserva, y Retratos de Suzanne Balandon, pintora. También grabados en papel como May Middleton y Les Vieilles Histoires, las viejas historias. Por nosotros las cuida el Museo Nacional de Bellas Artes. Henri Toulouse-Lautrec fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz. Yanaya, que así se pronuncia el nombre de nuestra productora, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.